Por la señal de la Santa Cruz a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay algunas frases en la Sagrada Escritura que han dado pie a una gran cantidad de elucubraciones teológicas, también magisteriales, que son frases que tienen un gran calado. Por ejemplo, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, le contesta: yo soy el que es. Por ejemplo, cuando el ángel le dice a María, la saluda, diciéndole gracia plena. Es el punto de partida para toda la elaboración teológica del dogma de la Inmaculada Concepción. Y otra frase en la que quería que nos fijáramos, que hiciéramos un rato de oración con ella, es la que pronuncia Jesús inmediatamente después de instituir la Eucaristía: hagan esto en conmemoración mía. Hoc facite in meam conmemorationem. Y no dijo más, como si hubiera querido decir: ya tienen al Espíritu Santo, piénsenle, profundícenla, como que te bulla. En la mente y en el corazón, esa frase, esta expresión: hoc facite in meam conmemoración. Hoc, ¿qué quieres que hagamos? Hoc, esto. ¿Qué es esto que quieres que hagamos? Pues lo que acabo de realizar. ¿Y qué es lo que acabas de realizar? Pues te acabo de dar mi cuerpo que será entregado, te acabo de dar mi sangre que será derramada. Tomen y coman, esto es mi cuerpo en estado de víctima, destrozado. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada. Por lo tanto, me estás diciendo que yo haga tu sacrificio, que yo vuelva a ser presente. Y me lo dices de una manera imperativa: hoc facite, hagan. Si yo te digo que lo hagas, es porque te voy a dar el poder de que lo hagas. Te voy a dar el poder de que hagas presente mi cuerpo entregado, que hagas presente mi sangre derramada. Te voy a dar el poder de hacer presente lo que sucederá al día siguiente de modo cruento, y que ha sucedido ahora de modo sacramental. Y te voy a decir que, pues, háganlo en memoria, en conmemoración, con el sentido fuerte de decir: es una memoria que hace presente, es el verbo griego anamnesis, o sea, este misterio eterno se hace presente aquí, ahí, ahora. Cada vez que lo hagan, se hará presente. Hoc facite in meam conmemorationem. Ahí nos recordaba aquella entrevista de Messori al Papa Juan Pablo II, que le decía: ¿Por qué cambia Dios si antes se manifestaba tanto, de manera tan prodigiosa, en el Mar Rojo, o en la nube, o en el maná? Y el Papa le dice, pues, ¿quieres más manifestación que la Eucaristía? ¿Quieres más manifestación que su sacrificio? ¿Quieres más manifestación que su presencia real? Pero como sabemos, es un misterio de fe, un gran misterio de fe. Y por eso podemos pedirle al Señor que nos ayude a tener más percepción del misterio, que nuestra fe esté iluminada por los dones. Porque aunque yo diga que lo creo, otra cosa es que tenga pues, la percepción de que está eso sucediendo. Y por lo tanto necesito pedirlo porque es algo que rebasa absolutamente mi capacidad, porque es un misterio de la noche. Estamos en la noche, en una noche cerrada. No en una noche, podríamos decir, como que empieza la noche, como que está anocheciendo, ni tampoco que está amaneciendo, que empiezan ya a verse algunas claridades. Sino cuando está más cerrada la noche, cuando no hay ni luna ni estrellas, entonces necesitamos, como sabemos, aquello que necesitan los ciegos, un guía de ciego, un lazarillo, y ese lazarillo pues, le va diciendo al ciego, vamos a detenernos porque viene en coche, o ahora hay un escalón, o ahora vamos a la izquierda, o ahora vamos a subir. Y ese guía de ciego para nosotros es la fe, porque el ciego no ve, pero sí oye. Y nosotros también somos ciegos, pero sí oímos. Si la fe viene del oír, y yo he oído esto, y tengo que hacer lo mío, no solo oír como si se rebotara en mi tímpano esa palabra, sino escuchar, o sea, guardarla. Aquello que se dice de aquel cuento de Momo, ¿no? Una niña que sabía escuchar, no decía nada, pero todo el mundo se sentía muy contento porque se daba cuenta de que esa niña estaba asimilando aquello que estaba escuchando. Se le veía en la expresión de su cara o en sus reacciones. Se veía que estaba sintonizando con pues aquello que le estaba contando su interlocutor. Y nosotros sabemos eso, que viene del oír, la fe viene del oír. Y Jesús me dice, hagan esto, hagan lo que acabo de hacer ustedes también, porque se realizará, porque mi palabra tiene eficacia infinita. Es una palabra que produce aquello que está expresando. Entonces a mí me pide creer y confesar. Creer con el corazón, confesar con los labios. ¿Creer qué? Pues creer que hay un cuerpo que se entrega, que hay una sangre que se derrama. Y confesarlo con mi propia vida, porque entonces entro en una sintonía de pues de amor por amor, de entrega por entrega, de valoración de aquello que he recibido. Y entonces dice, sí, que ten tu guía de ciego, ten tu escucha, hoc facite in meam conmemorationem. Y entonces tienes que hacer abstracción del lugar. Don José María hablaba de que ahí se anulan las coordenadas de tiempo y de espacio en la misa. No hay tiempo ni hay espacio. Y entonces yo lo que tengo que hacer es pues encender mi luz interior, mi luz de la fe, aunque por fuera no tenga ninguna luz, porque no vea más que un rito externo y no vea más que un pan o vea un vino. Pues enciende nuestra fe, creo, quid dixit Dei filius, No hay nada más verdadero que esta palabra de verdad, nada más verdadero. Y entonces para encender mi fe, pues necesito tener una disposición adecuada. Tengo que tener aquello que se llama el silencium, que como sabemos el secretario del Papa San Juan Pablo dio testimonio de esta costumbre tan bonita de San Juan Pablo, de decir, pues, lo acompañé durante más de 40 años y nunca celebraba misa sin antes meterse en el silencio. Íbamos a una parroquia o a una celebración de tal tipo, tal otro, y ya desde el coche iba recogido en profundo silencio. Y cuando llegábamos, no se ponía a saludar y a pasearse por ahí, por los pasillos, sino que seguía recogido, seguía en el silencio. Y este silencio no es un mero estar callado, no es decir, bueno, pues sí, ya estoy callado, o no prendí el teléfono, sino es un silencio activo, es un silencio de estar viviendo para adentro, como disponiéndome, porque si yo llego desintonizado o llego descentrado, pues, no sé, mi aprovechamiento va a ser muy pequeño. Y junto con el silencio tendré que pensar, pues a lo mejor en ese silencio mayor, que es pues, todo el tiempo anterior, todo el tiempo de la noche, porque suelo estar en misa por las mañanas. Y entonces tengo muchas horas de silencio. A lo mejor podemos decir en el tiempo de la noche aquello que dice el ceremoniero, ¿no? Es quien lo dice cuando empieza el cónclave, ¿no? El cónclave de los cardenales dice, extra omnes, sálganse todos. O sea, todos los que no tienen nada que hacer aquí, para afuera. Así tendremos que decir en el tiempo de noche, extra omnes. O sea, todos los huéspedes que tengo en este momento en mi memoria, en mi imaginación, en mi inteligencia, en mi voluntad, en mi vista, en todo, extra omnes. O sea, sálganse todos, porque yo tengo que prepararme. Yo voy a estar en un misterio que es el misterio que es el misterio central de la historia. O sea, la Tierra no gira en torno a su eje, en su rotación, gira en torno a la cruz, gira en torno a la redención. Por eso el Señor ha querido que ese misterio pues se haga eterno. Y que yo tenga esta oportunidad y como siempre tengo el grave riesgo de decir que no me acostumbre, que no me habitúe, que no banalice esta acción tan sagrada, que yo pueda a lo mejor incluso en la oración previa, porque procuro hacer siempre la oración antes de celebrar, por lo menos los últimos minutos, o por lo menos ya de perdida, digamos, el tiempo entre que acaba la oración y empieza la misa, a ver, así recógete, no estés viendo que si las velas, que si se prenden, que se apagan, a menos de que tengas ese encargo, pero bueno, pues ya están los encargados, yo voy a recogerme, voy a tratar de sacar todo lo que no me ayude. Y entonces voy a tratar de que efectivamente no se me oscurezca el carácter sagrado de la celebración. Cuánto habla el cardenal Sara en sus libros de la banalización de la Eucaristía, y cuánto habló también Benedicto, ¿no? De que no es una reunión convival, decía. Cuenta que una vez en una celebración en el ofertorio hubo un baile, o sea, pues sí, una escenografía, y al final del baile, pues lógicamente aplausos. Pues, ¿qué estamos en un show o qué? Pues es decir, mientras menos aparezca el celebrante, mientras más fidelidad haya a las rúbricas, mejor. Mientras menos aparezca el micrófono y más aparezca el crucifijo, mejor. Mientras menos me fije en el celebrante y más en el crucifijo, y el celebrante menos se fije en los asistentes y más en el crucifijo, mejor. Porque estoy en un sacrificio. La grandísima pérdida de Lutero, y con él de toda la pseudo-reforma, fue precisamente haber perdido el carácter sacrificial de la misa. Este hoc facite in meam conmemoratione. Mi cuerpo entregado, mi sangre derramada, las especies separadas, por una parte mi cuerpo, por otra parte mi sangre, está el sacrificio con estos signos, haciéndose presente. Pues carácter sagrado, carácter sacrificial, no solo sagrado, sino lo más sagrado. Es más sagrado estar en una misa, por ejemplo, que si estuviera otra vez en un cónclave eligiendo un papa. Es más importante la misa, como es obvio. O que si, pues no sé, se convocara un concilio. Qué importante el concilio. Pues es más importante la misa. Es lo más importante de todo. Es el centro de todo. Y por eso deberíamos, pues, eso, como siempre, acudir al Espíritu Santo y decirle, ayúdame, dame percepción, incluso dame a lo mejor el primero de los dones, el primero de tus dones, el don de temor, para que me tenga conciencia de que voy a estar en una realidad sagrada. Recordemos aquella anécdota de San José María, cuando siendo un diácono recién ordenado, tocaba la hostia y decía que le temblaban las manos. Tendría que decir, acércate con temor y temblor. Porque estás en su sacrificio, ¿no? Es un drama. Y de ahí, pues, muchas otras cosas, la manera de presentarme, la manera de vestirme. Pues no tengo por qué saludar a los presentes, darles un abrazo, ¿no? Nada. Reírme, cruzar la pierna. Un gran misterio de fe, pero la fe no es todo, como sabemos. La fe es el inicio. La fe tiene que llegar al amor. Y ahí tenemos, pues, como la otra cara de mi participación en la celebración de la misa. Que es que el Señor me pide la conmemoración, el recuerdo. Y sabemos que esta palabra, recuerdo, pues, tiene la etimología de volver a pasar por el corazón. O sea, cordis, vuelve a pasar por el corazón aquello que está sucediendo. Tu conmemoración es un recuerdo. Pero el recuerdo fuerte, el recuerdo no es que yo lo almacene en mi memoria como hago con un disco duro o con una USB. Pues ahí está almacenado. No es que tienes que pasarlo por tu corazón. Es memorial del corazón. Y a Jesús, pues, le dolería que la misa no fuera para nosotros, pues, como una respuesta amorosa a su amor, ¿no? Como esto que acabas de darnos, este misterio, este grandísimo regalo, te lo aprecio enormemente, lo valoro muchísimo. Y por eso, para mí, es una alegría muy grande y un gozo muy grande y una ilusión muy grande. Y podemos pedirle, Señor, ayúdame que en mi vida no falte nunca misa. Ayúdame, aunque me dé COVID, que pues pueda ir a misa. Y si no puedo, que la vea o la oiga, pero con el recuerdo, con la conciencia de esto que acabas de hacer y esto que acabas de entregarnos, esto que acabas de hacer para nosotros. Dice el punto 829 de Forja. Dile al Señor que en lo sucesivo, cada vez que celebres o asistas a la Santa Misa, lo harás con una fe grande y con un amor que queme, como si fuera la última vez en tu vida. Y duélete por tus negligencias pasadas. Por la banalidad, por la superficialidad, por perder la conciencia, por la distracción, por, pues, perder el carácter sacrificial, por distraer. Una fe grande, hazlo con una fe grande. ¿Cómo está mi fe? Pues otra vez está empolvada, hay sintonía, es una puerta. Mi fe es la porta fidei, es algo que me mete a otra dimensión. Y entonces, cuando me meto a esa otra dimensión, tengo la lumen fidei, ya se me iluminan las cosas de otra manera, ya no me importa mi entorno, ni mi tiempo presente, ni mi entorno presente, porque estoy en el Calvario y estoy en ese instante. Y para eso pues necesito haberme recogido, tener la conciencia de pues de lo que supone mi respuesta, reconocer mi ceguera, mi invidencia, pero que al menos no sea sordo, que guarde tus palabras en mi corazón, que sintonice después con un amor que queme. Don Álvaro decía aquello de, sería muy triste que a su palpitación de amor respondiéramos con una apática rutina. Pues sería muy triste, le dolería que viviéramos mal la misa, le dolería que no apreciáramos su don. Por eso, como sabemos, en todas las cosas de Dios, en todas nuestras normas, en la comunión, en la misa, en la visita, en lo que sea, bueno, es que es una relación de amor. Y si no hay amor, pues no hay aquello que espera de nosotros. La vida interior es ante todo una cuestión de corazón, más que de cabeza. Se ama y entonces creo mejor. Vamos al revés del adagio de primero se conoce y después se ama aquí, primero se ama y después se conoce, o mientras más se ama, más se conoce. Pues Socrates, digamos, sí, me conmueve la misa, me entusiasma. Es realmente el centro y la raíz de mi vida espiritual. Es mi máximo. Y entonces, si yo la procuro vivir así, pues intentaré también transmitir mi entusiasmo por la misa. Hay una gran, grandísima necesidad de, pues, de hacer mucho apostolado de la misa. El obispo de Cuernavaca, que fue ahí al colegio, nos decía, yo estoy muy preocupado porque a pesar de que se han abierto las iglesias, hay muchísimo menos asistencia. No porque tengan miedo, sino porque la gente ya se acostumbró a los medios audiovisuales. Y pues no estoy en la participación del sacrificio. Pues que lo veremos, ojalá Dios quiera, Dios nos dé el don de lenguas para transmitir nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestra manera de vivirla, para que podamos enseñar a vivirla. Porque la misa lógicamente nos cambia, absolutamente nos cambia muchísimo. Hay en esos videos que estábamos viendo, que ya se acabaron, el expositor pone así como para aligerar su exposición algunos trocitos de película. Y entonces puso una que no la entendí muy bien porque hablaban muy rápido, de la película de Mejor Imposible, me parece que el actor se llama Jack Nicholson. Y entonces pone la escena de la primera cita que tiene con una joven. Bueno, más o menos joven porque él ya está viejo. Y entonces, no sé cómo estuvo el diálogo, pero de repente como que se enoja la chica y le dice, ya me voy porque nunca me dices piropos. Y él le dice, porque es un enfermo mental, le dice, es que me acabo de tomar las medicinas, es que hoy sí me tomé las medicinas. Pero eso a mí no me parece un piropo, y está de pie incluso, como ya yéndose. Y le dice, es que tú me haces mejor persona. O sea, si no fuera por ti no me hubiera tomado las medicinas, no hay costumbre tomar las medicinas. Pero porque iba a venir contigo me tomo las medicinas, tú me haces mejor persona. Y aquella joven le dice, es el mejor piropo que me han hecho en mi vida. O sea, que yo pueda ser mejor persona. Que yo te pueda hacer mejor persona. Ojalá podamos decir eso. Mira, cada misa me hace mejor persona. Tú me haces mejor persona. Tu sacrificio me hace mejor persona. Pues la misa me hace mejor orante. O me hace alguien más capaz de entregarme. Porque yo no puedo, después de vivir la misa, llevar una vida burguesada o cómoda. Tú me haces mejor. Tú siempre me estás echando para arriba con tu misa. Porque me estás diciendo, oye, sigue al crucificado. Es una responsabilidad que estés aquí. Por tanto, no te descentres de este eje en el cual gira toda la, pues, toda la existencia y toda la humanidad y toda la historia. Todo gira en torno a la misa, a la cruz. Hoc facite in meam commemorationem. Hay un autor que dice, pues fíjate que en la Iglesia Católica sí le hemos sido fieles a esta indicación que nos dio. Otros no han sido fieles, como, perdón, los protestantes, porque no permanecen en el sacrificio, por eso no son iglesia. En otras indicaciones no le hemos sido muy fieles. Por ejemplo, cuando nos dice que pongamos nuestra mejilla derecha, o cuando nos golpea en la izquierda o al revés, o cuando nos dice al que te pide dale, pues ahí no le hemos sido muy fieles. Pero aquí, al menos materialmente, le hemos sido fieles. Ojalá que también lo seamos formalmente. Que cada vez haya, pues, más percepción de fe ilustrada y más correspondencia amorosa. Esto que dice nuestro Padre, una fe grande y un amor que queme. Que no haya nunca una apática rutina, a pesar de la hora, o a pesar de haber dormido mal, o a pesar de los pesares. Sería una pena que no tuviéramos, pues, el aprovechamiento de este don. Pues la Santísima Virgen está en todas las misas, porque cada misa es la única misa, es decir, el sacrificio del Calvario. Y estuvo en esa primera misa y está en todas las misas, pues, mejor que nadie. Él está siempre en su mente y su sacrificio no se borra de su recuerdo. Está siempre volviendo a pasar por su corazón, está siempre con la actitud de profundo agradecimiento y de profunda conmoción. Es decir, qué regalo, o sea, qué increíble don. Pues que sea también nuestro este recuerdo, este volver a pasar por nuestro corazón. Para eso, pues, lógicamente necesitamos recogimiento, pureza de corazón, vida centrada en la cruz, asistencia del Espíritu Santo, docilidad a sus mociones, pues conciencia de estar en el Calvario, y entonces, pues, sí habrá un recuerdo, lo recordaremos a Él, a Jesús, y a ese momento en que nos dice, hagan esto en conmemoración mía. Esto, no dejen de hacerlo hasta que volvamos a beber el vino en el reino de mi Padre. Mientras tanto, manténganlo así, sean fieles, cada vez más fieles, con una fidelidad, pues, no sé, más amorosa, con una fe más iluminada, más asistida por la acción interior, más consciente de, pues, de que hemos sabido escuchar, pues, para que efectivamente en cada misa Él se encuentre, pues, una correspondencia, como que no le duela, digamos, nunca nuestra participación, porque hemos procurado sintonizar con su corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.